¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento los últimos mensajes del cierre de la campaña de las elecciones europeas del domingo, pero la tarde-noche de este viernes nos deja dos titulares sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. Suma y sigue. El primero, sobre Begoña Gómez. Hace unos días contaba el Confidencial que había registrado a nombre de una empresa suya la patente del software que diseñaron para la Universidad Complutense, Microsoft, Google, Indra, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy la Universidad Complutense ha pedido al Ministerio de Industria el registro de patentes donde aparezcan a nombre de la mujer del presidente del gobierno. El segundo titular afecta a David Sánchez, el hermano del presidente, contratado por la Diputación de Badajoz, pero que tiene su residencia en El Bas, en Portugal. Hoy un juez ha abierto diligencias tras una denuncia de Manos Limpias que le acusa de malversación y absentismo laboral. Al parecer lleva varios meses sin ir a trabajar y hoy publica ABC que desde hace años no vive nadie en el domicilio que tiene legalmente en Portugal. En fin, no sé cómo afectarán estas informaciones a las elecciones, seguramente nada, pero hoy en su último mitin, el PSOE ha repartido pulseritas y chapas de apoyo a Begoña Gómez, te lo juro. Free Bego. Pedro Sánchez ha vuelto a mostrarse confiado en la victoria.
Oye, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo. Oye, coja la papeleta con la zurda y vote a Teresa Rivera como próxima, en fin, comisaria, vicepresidenta, lo que veamos y decidamos conjuntamente en Bruselas. Tengo unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal, que estoy contando las horas.
Sí, entre otras cosas porque nunca la ganó Feijóo, todo hay que decirlo. Bueno, Núñez Feijóo ve al gobierno cercado por las sospechas de corrupción, desmoronándose en su mitin esta noche, ha acusado a Sánchez de mofarse de los españoles.
Nunca habíamos vivido una cosa como esta. Nunca hemos tenido que soportar este tipo de planteamientos, de chulerías, de soberbia, de vanidad. Nunca nadie se ha mofado de los españoles. Nunca nadie ha paseado por los mítines a personas que están siendo investigadas por la justicia para reírse de todos. Nunca nadie nos ha tratado como personas que no sabemos leer y escribir. No saben ellos que en España hay mucha vida inteligente y que distinguen perfectamente lo que es un impostor de lo que es una persona honesta.
Santiago Abascal, el líder de Vox, reprochaba esta noche al PP que no sea capaz de hacer una verdadera oposición al gobierno. Incluso le acusa de compartir cama con el PSOE.
¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué unos organizan líos diplomáticos, los otros hablan de repente de la amnistía y de la moción de censura? Por una razón, porque están en la cama juntos y no quieren que los españoles lo sepan.
Se ha cerrado la campaña electoral, sinceramente, por fin. Mañana jornada de reflexión y el domingo a votar. Por la noche saldremos de dudas, sabremos si, como ha dicho hoy Sánchez, se pega el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal, veremos. O si, como ha defendido el PP, estas elecciones sirven como castigo al gobierno. En resumen, Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Todos piden el voto masivo en el PSOE, sabiendo que si se cumple la máxima de que una alta participación favorece a la izquierda, ganarían las europeas y superarían el estigma de la corrupción. Firmarían, dicen, con repetir los resultados de las europeas de 2019. Vencieron por 12 puntos, pero están comprobando que mejoran los pronósticos para el bloque de la derecha y, como un déjà vu, han vuelto al recurso del miedo que tan buenos resultados les dio en las generales del año pasado. En el Partido Popular también quieren movilizar a su electorado porque dicen que su victoria abriría el camino para acabar con Pedro Sánchez, la corrupción y la amnistía. Y lo hacen poniendo la diana en las europeas de 2014, en las que superaron al PSOE en 3 puntos. El problema es que eso supondría nada más y nada menos que 15 puntos por encima de los que tienen ahora en Europa, y reconocen a COPE que solo lo conseguirán si todo el que se oponga a Sánchez elige la papeleta del PP.
El domingo a partir de las 9, programa electoral, elecciones europeas aquí, en COPE. Más cosas. El viernes también nos deja la terrible noticia del asesinato de una madre y su hijo a manos de la pareja de ella, un hombre. Ha sucedido en Benaguasil, Valencia. El individuo, que luego se ha suicidado, no estaba registrada en el sistema Biogen que protege a mujeres víctimas de violencia de género. Última hora, Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, a las 3 de la tarde y vía servicio de emergencias ha entrado el aviso. La patrulla de la Guardia Civil ha llegado, ha entrado en la vivienda y ya se ha encontrado con los cuerpos de las 3 personas fallecidas por arma de fuego. Se ha podido observar instantes después cómo un agente ha sacado una escopeta de la casa.
Tenía permiso de armas. Eso sí que les puedo decir, que tenía permiso de armas.
Es lo que ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Policía Judicial, la Unidad Especializada Mujer Menor y el Laboratorio de Criminalística han llegado al lugar de los hechos para poner en marcha una investigación de la que se encarga, por lo tanto, la Guardia Civil. El Juzgado de Guardia de Llíria es el encargado del levantamiento de los cadáveres y se han declarado secretas las actuaciones. La mujer de 55 años, su hijo de 26, de nacionalidad rumana, el padre de 64, español. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando datos del doble asesinato como violencia machista.
En los últimos días han vuelto a ser noticia las costas canarias, a donde han llegado decenas de migrantes rescatados por salvamento marítimo. El goteo ha sido constante, más de 700 personas han sido socorridas solo en las últimas 48 horas. El último en Lanzarote esta misma tarde. COPE Canarias, Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. Este último cayuco que ha llegado a Recife provenía de la costa de Marruecos con 64 personas a bordo, entre ellas un menor. Esta es la primera embarcación de este viernes y la octava desde el pasado miércoles. El balance, un fallecido en tierra, 5 personas luchando por su vida en el hospital y 741 rescatados. Valoración por parte de la Administración Regional justo en la previa de una jornada donde Europa y en particular Canarias se juega muchísimo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido en COPE responsabilidad.
La presión en Mauritania es enorme, en Senegal también, y desgraciadamente pues se está produciendo lo que habíamos denunciado. Europa no puede mirar para otro lado y el gobierno de España tampoco.
Las previsiones después de las llegadas de ayer empeoran. En principio se contaban entre 10 y 12 los cuerpos arrojados al mar en la travesía. Después de preguntar a los migrantes y comprobar su documentación, los cuerpos de rescate podrían elevar la cifra de fallecidos a casi 50 en las próximas horas.
Y esta semana ha sido noticia el asesinato en Madrid del hermano de la ex vicealcaldesa Begoña Villacís. Esta noche hemos conocido que 2 de los detenidos han ingresado en prisión comunicada y sin fianza. Son Kevin y su madre, que viajaban en el vehículo desde donde acribillaron a tiros a Borja. El tercer arrestado ha quedado en libertad provisional tras declarar ante la juez. La investigación sigue abierta. Se investiga la implicación de una cuarta persona. Bueno, eso en España. La crónica internacional sigue pasando por las 2 guerras abiertas. Lo último sobre Oriente Medio es que Naciones Unidas ha notificado a Israel su entrada en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados. Un anuncio que llega justo cuando se están multiplicando los contactos para alcanzar una tregua. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esta noche la Casa Blanca ha anunciado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, va a viajar la próxima semana a Oriente Medio para avanzar en la propuesta de paz para Gaza. Empezará el lunes y terminará el miércoles y pasará por Egipto, Israel, Jordania y Qatar. Va a ser su octava visita a la zona desde que comenzara la guerra. La intención es dar un impulso a la propuesta de su presidente Joe Biden, a la propuesta de paz. De momento, Hamas insiste en que quiere garantías internacionales para que se cumpla el acuerdo. Y por cierto, hoy también hemos sabido que el 24 de julio, con L. Julio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta, importante sesión, ya que el gobierno de Biden está recibiendo críticas por su apoyo incondicional al ejecutivo israelí.
En cuanto a la otra guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dice que por ahora no contempla el uso de armas nucleares porque solo se van a emplear en casos excepcionales. Reconoce que con ellas se acelerarían los objetivos de Rusia, pero que la salud del ejército ruso, dice, es muy importante. En fin. Mientras tanto, Zelensky se ha reunido hoy con Joe Biden en Francia y con Emmanuel Macron. El presidente francés le ha dicho que espera que se aceleren los trámites para su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Y termino, sin duda, con la buena noticia de este día. Carlos Alcaraz va a jugar la final de Roland Garros el próximo domingo a las 3 de la tarde. Hoy la ha ganado al italiano Yannick Sinner en 5 sets.
Entra a la derecha de Carlitos. Venga, que te quiero ver, Copa de los Mosqueteros. Que te quiero ver el próximo domingo. Y te quiero tocar. Y te quiero levantar al cielo de París. Entra al revés, paralelo de Carlitos. Buenísimo. Se defiende Sinner con la derecha y se ha marchado.
¡Vamos!
¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Había
había tanto en juego que durante tres horas no se jugó a nada. ¿Y a quién le importa?
Su rival va a salir de la otra semifinal que están disputando ahora mismo el noruego Ruud y el alemán Zverev. Alcaraz tiene la oportunidad de llevarse el tercer Grand Slam de su carrera tras Wimbledon y el Open USA. Empieza el calor. En agosto seguro que no hay un alma que se atreva a salir a la calle en determinadas horas. Bueno, según la OMS, una casa debe mantenerse en invierno entre 18 y 21 grados y en verano 25 como mucho. Bueno, pues imagínate todas esas familias que no tienen acceso a un mínimo ventilador, que viven en un auténtico infierno en casa, que pasan un invierno durísimo. Este escenario es conocido como pobreza energética. Se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas porque no pueden pagarla. Dentro de la pobreza energética se incluyen los gastos de climatización, de iluminación, de consumo de agua caliente. Solo en España, más de 4 millones de personas viven con 560 euros al mes. Familias enteras que tienen que elegir todos los meses entre comer o pagar la energía. Aquí es donde intervienen personas y organizaciones increíbles como Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Energía Responsable, que ha recibido un premio de la Fundación Naturgy por su programa de lucha contra la pobreza energética. Esta noche, Laura Castillo le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y también difícil del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Fundación Energía Responsable actúa para combatir la pobreza energética. Su trabajo es asesorar y tramitar el bono social, ayudar a gestionar las facturas, en resumen, garantizar a todas las familias vulnerables el acceso a la energía. Isabel preside la Fundación Energía Responsable.
El 40% de las familias a las que atendemos son familias con menores en el hogar. Tenemos también un 30% aproximadamente de familias donde hay o personas con discapacidad o personas con alguna situación de dependencia alta y con enfermedades muy graves. Y sí que es verdad que estamos trabajando siempre de la mano de trabajadores sociales, de los ayuntamientos y las entidades, que intentamos poner el foco en estos colectivos.
La pobreza energética se ha multiplicado tanto en los últimos años que ya ha superado el 20% en nuestro país. Uno de cada cinco hogares tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada en casa, pagar la luz, el gas. Desde la Fundación Energía Responsable prestan apoyo a diferentes colectivos para que puedan solicitar el bono social que les ayude a cubrir esos gastos.
La más importante o la que intentamos potenciar más es ayudar a las familias vulnerables, personas mayores, personas que desconocen cómo hacer el trámite. Les ayudamos a hacer toda la gestión del bono social eléctrico y térmico. Y esa es una labor muy importante porque nos estamos identificando muchas familias o muchos hogares españoles que no pueden acceder o no saben que pueden acceder a esas ayudas.
Desde la Fundación son conscientes de que las personas mayores o con discapacidad tienen muchas dificultades a la hora de realizar estos trámites y por eso están muy pendientes de ellos. Pero también hay muchas otras familias que quedan excluidas del bono social por diferentes motivos. Por ello, tienen una comercializadora benéfica con la que les ayudan a combatir la pobreza energética.
A evitar que les corten la luz, pagamos facturas pendientes y al final lo que hacemos es un asesoramiento global en el ámbito energético, que estamos colaborando con más de 100 entidades de toda España, de todos los ámbitos, y lo que hacemos es que son estas entidades las que nos derivan en las familias que están en mayor riesgo de pobreza energética, y nosotros lo que hacemos es un plan de trabajo conjunto para ayudarles.
Esta lacra provoca miles de muertos silenciosos y los últimos datos apuntan que 7.100 personas mueren en España cada año a causa del frío o del calor extremo. Muertes que pocas veces abren un informativo.
Cada 74 minutos aproximadamente muere al año una persona por culpa de la pobreza energética. Entonces yo creo que es muy importante que veamos la pobreza con una perspectiva un poco más amplia. O sea, al final, ¿qué impacto tiene la salud? ¿Qué impacto tiene? Pues nos encontramos con muchas familias que a los niños no los bañan o no los duchan o porque ya están en unas condiciones de salud que no son las mejores para afrontar según qué retos.
Igual que existen organizaciones como Cáritas o Banco de Alimentos para ayudar a personas con necesidades alimentarias, la Fundación Energía Responsable trabaja para que este modelo forme parte del sector energético, creando así el primer banco de energía renovable que ayude a cualquier familia española que lo necesite a transformar sus casas en hogares.
Y eso es un proyecto a medio largo plazo, pero que ya llevamos varios meses trabajando para que, para alcanzar los niveles que se han conseguido con respecto a los modelos de banco de alimentos. Que en cada población existe un banco de alimentos y toda la sociedad entiende perfectamente que si hay excedentes de alimentos o yo puedo donar un kilo de arroz, pues esto lo podamos trasladar al mundo de la energía.
La Fundación Energía Responsable combate la pobreza energética en España. Esta noche su presidenta Isabel Jiménez nos ha explicado en qué consiste su trabajo. Nada más y nada menos que garantizar el acceso a la energía de todas las familias que no pueden pagarla. Un trabajo que acaba de ser reconocido con el premio de la Fundación Naturgy a la mejor iniciativa social en el ámbito energético por su programa de lucha contra la pobreza energética. Gracias, Laura, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia difícil, pero también bonita del día.
A ti, Ángel.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú cuántos cubos de basura tienes en casa? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Papel? ¿Orgánico? ¿Vidrio? ¿Plástico? Esto, que condicionará tu día a día, no se decide aquí. Se ha decidido en Bruselas, porque allí se toman decisiones que marcan nuestras vidas. Pero no lo digo en plan grandilocuente. Ni siquiera son decisiones nuestras, pero sí condicionan nuestro día a día. Por ejemplo, cómo debe ser el cargador del móvil o cuánto debe durar una baja de paternidad. Millones de cosas que hacemos cada día se deciden en Bruselas. Por eso voy a hacer un llamamiento al voto, porque estas elecciones europeas, las del próximo domingo, son muy importantes en términos de pequeños detalles y en términos de grandes decisiones. Y sí, también en clave nacional. El domingo hay que ir a votar. Y vale hacerlo a primera hora, antes del aperitivo, después de comer, pero no después de sacar la basura o las basuras. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Por cierto, nos llega un teletipo de la agencia EFE fechado en Copenhague, Dinamarca. Detenido un individuo tras golpear a la primera ministra danesa en un centro, en el centro de Copenhague. Al parecer, la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, fue golpeada este viernes en pleno centro de la capital por un individuo que ha sido detenido. Se encuentra conmocionada, no dan detalles sobre si está herida o no, se supone que no, pero ha habido un tío, la que está viviendo en Europa, que se ha acercado y le ha pegado a la primera ministra de Dinamarca. Si hay más noticias, ni qué decir tiene, enseguida te lo contamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Esto no es nagnitanie.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
65.401 65401 serie 40040.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semana. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Vamos a resumir la semana, pero antes te voy a contar una última hora porque es el día en el que ha ganado Carlos Alcaraz. Bueno, pues ya sabemos a quién se va a enfrentar.
A ver.
Va a ser a Zverev, que supera a Ruud.
Chupadito.
En el partido de semifinal y pues nada, será su
rival. El domingo a las 3.
Eso es.
Chupadito. Acuérdate, ¿eh? Esto lo sacas el lunes.
Vale, me lo voy a apuntar en una
chupadito.
No lo digas muy alto, a ver si vas a...
Alcaraz, campeón de Roland Garros el domingo.
El partido al muchacho.
A ver.
Bueno, día en el que ha ganado Carlos Alcaraz, lo hemos dicho, y otra cosa deportiva, y muy emocionante además. Qué chulo ha sido el anuncio de la lista de la Eurocopa, un vídeo en el que ha participado Rafa Nadal y también los familiares de los futbolistas.
Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas, sus familiares y amigos. Comenzamos por los porteros.
Nuestro nieto,
Unai Simón. Mi nieto, David Raya.
Mi hermano, Alex Remiro.
Seguimos con los defensas.
Mi papá. Dani Carvajal.
Qué bueno.
¿Qué te
precioso,
parece?
Precioso.
La verdad es que sí, es muy chulo. Bueno, ha habido mucho tema deportivo esta semana, Ángel. Por ejemplo, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Sé que tú estabas, ansioso de que se anunciara.
Ansioso de que dejáramos de hablar de esto.
De que ya por fin pusieran el huevo. Bueno, así nos lo contó Manolo Lama.
Ultimísima hora, Manolo Lama, buenas tardes.
Va a emitir el Real Madrid un comunicado de tan solo dos líneas en las que anuncia que Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas. Así de escueto y así de sencillo. Se acaban 7 años de culebrón.
¡Qué barbaridad, eh!
Peso.
7 años, qué plasta. Bueno, le preguntaste a Lama en ese momento si es o no el mejor jugador del mundo.
A la de una, a la de dos y a la de tres, Kylian Mbappé es nuevo futbolista del Real Madrid.
Oye, pregunta muy directa, Manolo. ¿Sin duda alguna es el mejor jugador del mundo?
A día de hoy, para mí, de largo.
¿Sí? Vale.
Para mí, sí.
No, pues si lo dices tú, macho.
Bueno.
Firmes.
Firmes, efectivamente. Lo que diga Lama es sagrado, diga lo que diga. Fíjate, por ejemplo, cómo te saludaba a las 9 de la noche.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar con Ángel Espósito, que ya está preparado en el Sillón Ball para contarnos toda la información.
Oye, Lama, ¿me ha dicho en el Sillón Ball, tío?
Sí, sí, porque yo he visto el sillón que tú tienes, que es diferente a todas las sillas de la radio, ¿eh?
El Sillón Ball, esta es buena. Gracias,
qué tío.
Lo decía mi padre cuando te tumbabas a la Bartola, cuando estabas...
Pues nada, en fin, si lo dice Manolo Lama, habrá que hacerle caso. Ha habido más cosas, por ejemplo, Yolanda Díaz, que se vino arriba, y Julio César Herrero tuvo que darle un buen zas.
Ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor, que vamos a ganar derechos, que vamos a ensanchar la democrática. ¡Sí, a la mierda!
Qué elegante, qué clase.
Oírte, sí. ¿Qué nivel tienes, Yolanda? Dices tú que vais a gobernar mejor, que vais a ganar derechos, que vais a ensanchar la democrática. Qué fuerte. No entiendo esa expresión. Es que habla súper raro, tía. ¿Ensanchar la democrática?
Me hace mucha gracia cuando dice, hablas súper raro, Yoli. Hablas súper raro.
Tía,
es que no se te entiende. Bueno, y de la vicepresidenta, de una de las vicepresidentas, al presidente del gobierno, que nos ha escrito una nueva carta. Y con motivo de esta carta ha pasado algo maravilloso, y es que ha vuelto Eleno y Francis. Sí.
Al principio todo es felicidad. Y estar juntos a todas horas.
Mejor de esta sección es el tono que pones.
Te precipitaste con la respuesta, querida. No era necesario.
Escucho su programa todos los días.
No, mal.
Ya podrá imaginarse mi situación. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Mírate.
O a Francis. Cuéntaselo tú.
Sí.
Eleno.
Pedro.
Sí, ¿qué?
No, ¿qué? No, tú te llamas Pedro, gilipollas. Dice Pedro, dice el otro, ¿qué?
¿Qué? Dime. Bueno, Ignacio Camacho no te hace ningún caso, Ángel. Lo siento ser tan clara.
Sí.
Menos mal que el día que sucedió esto no estaba en el estudio, entraba desde línea en su casa, porque llega a estar aquí e igual le echas.
El colofón que merece la amnistía es que vuelva Puigdemont, que sea repuesto en la legitimidad democrática. Eso es lo que merece Sánchez.
No me hace ni caso, Camacho.
No, pero yo no te estoy haciendo spoiler, no vas a hablar de
la amnistía.
pero de la cosa judicial, ¿no?
Sí.
Te lo adivino, no te lo sé.
Déjame dos minutos. Déjame dos minutos.
Pues me encanta, Camacho.
A mí no. Dice, ah, no, como diciendo, qué listo soy.
Pues nada. Bueno, hablando de tertulianos, Antonio Arráez es un tío muy majo, bueno, aunque ayer nos
aquí
hizo...
Aquí pone tío majo, el muy lo acabas de meter tú,
sí,
de
bueno,
tapón.
Pues porque me parece un tío muy majo, la verdad, es muy simpático. Bueno, la cosa, que ayer nos mandó un avance que no se entendía absolutamente nada.
Y durante la tarde debatíamos en la redacción, oye, ¿cuál es la propuesta de Antonio exactamente?
Claro, es que te iba a decir, vamos a cambiar de tema, pero es que no sé de qué tema vamos a hablar a continuación.
El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, subrayo, europeo. El domingo hay elecciones europeas, subrayo, europeas. En España la campaña se centra en Begoña Gómez. La Guardia Civil ha registrado las dependencias de Red.es.
Pues eso, decía él, ¿no? Que mucha cosa europea, en una cosa tiene razón, el domingo hay elecciones. Y bueno, la verdad es que se puso después serio y después de este toque de atención, pues nada, consiguió decir algo serio.
Exacto. Pues si se me permite, queridos conciudadanos, igual que hay que criticar y exigir a los políticos, como ciudadanos también nos debemos de exigir. Y el domingo es nuestra obligación ir a votar. Porque el que no vote el domingo, luego que no mare la perdiz. Que
bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Queen, porque tal día como hoy hace 38 años, la banda empezó su gira de despedida. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for?
Cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez al frente. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Tú también. Vas a hablar de elecciones europeas.
Sí, sí. Hemos tenido ya 3 elecciones en 7 semanas, Ángel.
No vas a contar, ¿sí?
Exactamente. Otro domingo más que te toca currar. Bueno, ahora en la linterna de la iglesia vamos a abordar esos retos que durante toda la semana hemos abordado en COPE. Vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de derecho a la vida, de justicia social, vamos a hablar de bien común. Bueno, elementos fundamentales para construir la Europa del futuro para los próximos 5 años.
No olvidemos que Europa se basa precisamente en todo eso que has dicho.
Efectivamente.
Te escucho, Álvaro.
Adiós, adiós.
Adiós. Silvia, nos escuchamos el domingo.
Eso es, el domingo nos escuchamos.
Programa especial, elecciones europeas. El domingo en COPE a partir de las 9, las 8. En Canarias. Los escuchamos.
Pues eso, adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en 2 años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La misma, está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Son las 10:30, las 9:30.